Estoy muy feliz de poder estar en este encuentro junto con ustedes, apartados de la ciudad y de las actividades cotidianas, para tener este fin de semana en forma más concentrada, en comunión con Dios, en comunión con su palabra y en comunión los unos con los otros. Amén. Agradezco la invitación, el privilegio de poder estar aquí, dirigirles en la palabra, y mi corazón está abierto a Dios y a todos ustedes. Qué hermoso tiempo hemos tenido esta mañana en la presencia de Dios, en la alabanza, en la oración, con estas canciones, y ahora vamos a disponernos a recibir la palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 28. Y quiero leer la parte final de este Evangelio de Mateo con estas palabras, estos últimos versículos del capítulo 28. Mateo ha querido cerrar, concluir así, gracias, su Evangelio. Mateo 28, vamos a leer desde el 16. Cuando yo me convertí a Cristo, a pesar de que había nacido en una familia evangélica, allá en Israel, ahí nací yo, de padres armenios, a los 7 años llegamos a Argentina escapando de la guerra entre los judíos y los árabes. Nosotros no éramos ni judíos ni árabes, y mi padre dijo: en estas tierras nunca va a haber paz, así que mejor vayamos a Argentina. Aquí tenía mi padre una tía, así que llegamos a este precioso país, y desde entonces vivo aquí en Argentina. Pero a pesar, decía, de haber nacido en un hogar evangélico, todos necesitamos tener una experiencia de conversión. Amén. Y a los 15 años el Señor llegó a mi vida en un avivamiento que hubo en las iglesias armenias de Buenos Aires. Muchos jóvenes nos convertimos en aquel tiempo, y entonces comenzamos a, con ese fuego, a predicar en las calles, en las plazas de Buenos Aires, en los colectivos, en el ómnibus, en los hospitales, en donde fuera teníamos que predicar a Cristo. En esos años, en el ambiente evangélico, el texto que más se usaba para referirse a la Gran Comisión era el texto de Marcos. Marcos 16 es el pasaje paralelo al que vamos a leer esta mañana, donde Jesús, según el registro de Marcos, les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese era el texto que más se usaba en aquellos años en el ambiente evangélico. Pero en los últimos, podemos decir, 30 años, en muchas partes del mundo, la atención de la Iglesia se centralizó más en el texto que vamos a leer hoy, el de Mateo. Siempre entendemos que los evangelios, especialmente los tres evangelios primeros que se llaman evangelios sinópticos, porque son más o menos paralelos, son complementarios. Unos enfocan un aspecto, otros otro, y como si fuesen tres periodistas diferentes que registraron las palabras y la vida de Cristo de manera un poco diferente, pero la esencia es la misma. Pero es interesante porque aquí en Mateo hay algunos matices que no están en Marcos, como en Marcos hay otros matices, en Lucas hay otros, de tal manera que comenzó a hablarse más en el mundo evangélico acerca del discipulado, basado justamente en la versión de Mateo. Y desde allí este evangelio, sumado a los otros evangelios, nos dio una visión más completa de la misión que tenemos según Jesucristo aquí en la tierra. Entonces vamos a leer desde el versículo 16 hasta el final. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo ha querido dar a su evangelio este cierre, este final, con toda la fuerza que este pasaje tiene. Si leemos con atención estas palabras finales de Cristo, podemos decir que jamás existió sobre la tierra persona alguna que se haya atrevido a pronunciar palabras semejantes. Jamás. Que alguien diga: toda potestad, toda autoridad, todo poder me fue dado a mí en el cielo y en la tierra. Jamás nadie pronunció esas palabras. Muchos sí quisieron tener, ambicionaron tener semejante poder. Tanto en los tiempos remotos como en los actuales, muchos gobernantes ambicionaron ser el rey del mundo, el emperador del mundo, pero ninguno lo pudo alcanzar. Además, el reinado o el gobierno de todos los hombres fue muy corto y muy temporal. Pronto pasaron y no quedó nada de sus pretensiones. Pero Jesús reúne a sus discípulos y por primera vez un ser humano, aunque él era Dios, pero él se hizo hombre, no se disfrazó de hombre, y aunque resucitado ahora entre los muertos, Él desde su encarnación mantiene y mantendrá eternamente dos naturalezas, la divina que siempre tenía y la humana que adquirió desde su encarnación. De tal manera que es la primera persona que dice semejantes palabras. Y aún, consecuentemente a esta declaración, que tengo todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las personas de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les mandé a ustedes. Y les dio la promesa gloriosa al decirles, atención, que yo voy a estar con ustedes en esta tarea, en esta misión, todos los días hasta el fin del mundo. Detrás de estas tremendas palabras, podemos entender que Jesús tenía la convicción absoluta que Él era y es la única solución para todos los problemas de la humanidad. Él vino al mundo porque la humanidad está mal. El hombre, la mujer, la familia, las familias, la nación, las naciones, toda la sociedad humana en este planeta Tierra está mal. Por eso vino Él. Y ahora dice, como yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan que todas las personas lleguen a ser mis discípulos. Para ello los tienen que bautizar y una vez bautizados les tienen que enseñar. Esto es lo que se conoce como la gran comisión. Es la gran misión de la iglesia. Es lo que Jesús ordenó a sus discípulos antes de irse al cielo. Y en verdad, hermanos, la única solución para todo ser humano es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás convencido de eso? Para todas las personas, de todas las naciones, para todos los problemas personales, familiares, morales, sociales, económicos, nacionales, internacionales, hay una única solución. Es la solución que el Padre envió al mundo a favor de toda la humanidad. Estos sencillos galileos, discípulos de Jesús, hombres sin muchas letras, nordestinos, gente despreciada por los de Jerusalén y por los de Judea, después de ser llenos del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, se lanzaron a esta tarea de hacer discípulos a todas las naciones. En medio de un mundo totalmente difícil y adverso, el mundo de aquel entonces, el mundo conocido, estaba dominado por el Imperio Romano. El emperador de Roma, con su gran ejército, dominaba cada día más naciones. Los romanos eran paganos, idólatras. Estaba también en el mundo del imperio anterior, el imperio macedónico o griego, dominaba a nivel intelectual la filosofía griega, la mitología griega, el paganismo, las costumbres paganas. Ese era el mundo que les tocó. Y estos sencillos discípulos se largaron a esta tarea de hacer discípulos a todas las naciones. Después de 250, 270 años, había en el Imperio Romano grandes regiones en las cuales la mayor parte de los habitantes, más del 50%, eran discípulos de Jesucristo. Como les dije, yo soy armenio. Armenia es una de las naciones más antiguas de la tierra. Pertenecía a la ex Unión Soviética. Según la historia armenia, de los 12 apóstoles, los que llegaron a Armenia fueron Tadeo y Bartolomé. El libro de los Hechos de los Apóstoles no lo cuenta porque se concentra más en relatar el apostolado de Pedro en la primera parte y luego el de Pablo, y muestra cómo el Evangelio llegó de Jerusalén hasta Roma, capital del imperio. Pero la historia armenia tiene registrado que de los 12 apóstoles, Tadeo y Bartolomé llegaron a Armenia. Armenia era un país pagano, adoraban ídolos, tenían templos paganos. Y ellos, en medio de gran oposición y persecución, martirios, sufrimiento, predicaron y predicaron, y la palabra de Dios fue creciendo como lo que hoy se llama iglesia subterránea. En el año 301, habían tantos cristianos en Armenia, un poco más del 50%, que el rey de Armenia, Dertat II, se convierte al cristianismo, antes de Constantino, emperador de Roma. No sabemos si la conversión de este rey armenio fue genuina o fue una estrategia política, porque si tenía más de la mitad cristianos y él se hacía cristiano, entonces tendría la mayor parte de la población a su favor. Así, los armenios se jactan de ser la primera nación que adoptó el cristianismo como religión del Estado, con su pro y contra que existe cuando el Estado y la Iglesia se hacen una sola cosa o se asocian demasiado. Solo digo esto para ilustrar cómo habían regiones donde el Evangelio había crecido y estaban haciendo discípulos, y en medio de tanta persecución y oposición. En el año 312 se empieza a convertir, digamos así, el emperador de Roma. Establece el cristianismo como la religión del imperio. Y él hace su confesión de fe algunos años después. Otra vez no sabemos si se trata de una conversión conveniente o genuina. Cuando lleguemos al cielo, nos vamos a enterar. Si lo encontramos así, al rey de Armenia y a Constantino, entonces la conversión de ellos fue genuina. Si no, fue política. Ahora, la gran pregunta es esta, hermanos. ¿Cómo lograron esos discípulos, en un periodo de 250 años, semejante crecimiento? Israel, un país de los más pequeños e insignificantes en el concierto de las naciones del Imperio Romano. Y ellos, para colmo, galileos, gente sin gran preparación. Sin embargo, lograron semejante crecimiento. ¿Cómo lo lograron? ¿No tenían los adelantos que hoy tenemos? ¿No existía la imprenta? ¿Nadie tenía una Biblia impresa? ¿El Nuevo Testamento no estaba compilado? Habían algunos escritos, manuscritos que circulaban por ahí. ¿No existía la radio, la televisión? No habían autos ni aviones, teléfonos, celulares, computadoras, Skype, Internet, todo lo que hoy tenemos. Uno dice, pero ¿cómo lograron? ¿Cuál era el secreto de ellos? Sin todos estos adelantos modernos, lograron semejante crecimiento. Yo creo que tengo la respuesta. ¿Cómo lo lograron? ¿Cuál es el secreto de ellos? Y podemos rápidamente decir, bueno, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén, es verdad, sin eso no podrían haberlo hecho. ¿Pero acaso nosotros no tenemos el mismo Espíritu Santo que ellos recibieron? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tenían? Y yo llegué a esta conclusión. Que ellos tenían la fuerza de una convicción absoluta de que Jesús es la única y total solución para todos los hombres del planeta. Hombres, mujeres, de todas las naciones, de todas las generaciones, de todas las civilizaciones, Jesús es la única y total solución. Ellos tenían la fuerza de esa convicción. Amén. ¿Tenemos nosotros la misma convicción? A ver, algún amén. ¿Estás convencido, convencida de que Jesús es la única y total solución para todos los problemas de la humanidad? Si el volumen de tu amén fuese proporcional a tu convicción, no siempre es así, uno puede decir suavecito y tener una gran convicción, o puede gritar y tener poca convicción, pero hoy lo vamos a equiparar. Si el volumen de tu amén fuese proporcional a tu convicción, voy a hacer la pregunta de nuevo, y responde conforme a esa propuesta que estoy haciendo. ¿Estás totalmente convencido de que Jesús es la única y total solución para toda la humanidad?
Amén.
Estamos mejor ahora. Ahora, despacito, codiale al que está a tu lado, no le grites, codiale despacito y decirle: estoy convencido que Jesús es la única solución. Ahora al otro lado, decirle al otro lado: estoy convencido. ¿O acaso hay alguna otra solución? Para tus vecinos no hay otra solución. Para tus compañeros de trabajo, compañeros de la facultad, de la escuela, tus parientes, no hay otra solución. Para el problema de Argentina no hay otra solución. Jesucristo es la única y total solución. Digamos otra vez un amén. Y para que esta convicción crezca hoy en nosotros, estamos aquí. Y yo quiero ayudar a que crezca esta convicción en nuestro interior, porque esto es lo que nos va a transformar, nos va a cambiar a nosotros y nos va a movilizar para la obra del Señor. Hago esta pregunta para ayudar a crecer tu convicción. Piensa un momento. ¿Cómo sería este país si cada uno de sus habitantes, empezando por la presidente y terminando con el último habitante de Argentina, si todos los habitantes viviéramos según la voluntad de Dios? ¿Cómo sería este país? Hermoso. ¿Qué más? Paraíso. ¿Qué más? El cielo en la tierra. Ahora, pensalo bien. ¿Cómo sería este país? Miren, he hecho esta pregunta. En muchos países del mundo, en la India, en Tailandia, en Italia, en Brasil, en un montón de lugares, he hecho la misma pregunta. Y delante de los más variados auditorios, lo he preguntado delante de gobernantes, delante de gente sencilla, le he preguntado a los niños, he preguntado a los profesionales, a los universitarios, delante de creyentes e incrédulos. Y todos responden igual que ustedes. ¿Cómo sería este país si cada uno amara a su prójimo como a sí mismo? ¿Cómo sería? Y hermanos queridos, ¿acaso no es esa la propuesta de Jesucristo? ¿Acaso Él no vino del Padre a decirnos: ustedes cuando oran, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también, ¿dónde? En la tierra. Ustedes tienen que orar así, todos los días. Su propuesta es esta, para eso vino, para que la voluntad de Dios sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos la solución, la única solución, la solución total. Esa solución es Jesucristo, Pero no basta decir como una frase, como un slogan, Jesucristo es la única solución. Hay que bajarlo a tierra, hay que bajarlo a la práctica. Entonces viene la pregunta, ¿cómo se lleva esta solución que es Jesús a un país o a todos los países? ¿Cómo se lo defiende? ¿Cómo se lo viabiliza para que esta solución le llegue a cada persona, a cada familia, a cada ciudad, a cada nación y a todas las naciones? No tenemos que pensar mucho. Jesús ya dijo cómo. Tenemos que prestar atención a lo que Él dijo. Tenemos que ser fieles a sus especificaciones, porque la solución está dicha aquí por Jesucristo y lo leímos, la solución, cómo llega en la práctica. Jesús dijo, id y haced qué, discípulos, a todas las naciones. No dijo en todas las naciones, sino a todas las naciones. Esto significa a todas las personas, de todas las naciones, haced discípulos. Vayan y hagan discípulos, porque la solución llega si la gente se convierte y se hace discípulo de Jesucristo. No hay otra solución. Prestemos atención que Jesús no dijo, id y haced reuniones en todas las naciones. No dijo, id y construid templos en todas las naciones. Europa está llena de templos cristianos, vacíos. Muchos templos gigantescos, fabulosos desde el punto de vista arquitectónico. Algunos templos tienen más de 1000 años. Se han transformado en lugares de turismo. Vienen los grupos, el guía turístico y va mostrando esto. La solución no es hacer reuniones, hacer templos. No dijo Jesús, vayan y hagan campañas. No dijo Jesús, vayan y hagan células. Vayan y hagan qué, discípulos. Ahora no hay nada de malo en hacer una reunión, esta es una reunión. No hay nada malo en tener un templo, un lugar donde reunirnos y alabar al Señor. Todos lo tenemos y hacemos. Pero podemos tener reuniones llenas de gente, templos muy bonitos, cómodos, sin discípulos. La solución no viene sino por lo que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Es interesante que Jesús tampoco dijo, vayan y hagan evangélicos a todas las naciones. Fue para mí una gran revelación descubrir hace años que Dios no es evangélico. Tampoco es católico. Dios es santo. Él no quiere un pueblo evangélico. Él quiere un pueblo santo como Él es santo. Amén. La solución no es hacer que la gente se convierta en evangélica, sino que se conviertan en discípulos de Jesús. Esa es la esencia de la Gran Comisión. Hay países de América Latina, de África, de Asia, donde el número de los evangélicos está creciendo, pero enormemente. Y gracias a Dios. Brasil, 200 millones de habitantes, tiene 40 millones de evangélicos, cifras conservadoras. Otros hablan de cifras más altas, pero estos son datos fidedignos que recibí de gente seria. Brasil tiene lo que los argentinos quisiéramos tener algún día. Tienen diputados, senadores, gobernadores evangélicos, funcionarios públicos. La revista Veja, que es la revista de Brasil de mayor circulación, hace 2 años hizo una encuesta, lo que ellos llaman una pesquisa, entre todos los que son políticos, funcionarios, diputados, senadores evangélicos. Y llegó a esta conclusión: los funcionarios y diputados evangélicos son tan corruptos como los no evangélicos. Simplemente el crecimiento numérico, estadístico de los evangélicos no es la solución. Si el soborno, la coima, la corrupción, la avaricia, la mentira siguen en la vida de los que se hacen evangélicos, no hemos adelantado nada. Guatemala es otro país de América Latina que tiene quizás el más alto porcentaje de evangélicos en la actualidad, 40%. Estos son datos oficiales y los evangélicos dicen 50%. Pero el país está cada vez peor. La pregunta no es cuántos son los evangélicos en Brasil, en Guatemala, en Chile, en Argentina. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos? Discípulos. Porque Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Esa es la solución que Jesús propone. Entonces ahora llegamos al borde de una pregunta obligada. Bueno, si tenemos que hacer discípulos, la pregunta es: ¿y qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Quién puede responder con precisión, con exactitud, con autoridad, con propiedad, qué es un discípulo? De todos los que estamos aquí, ¿quién es la persona más autorizada para decirnos qué es un discípulo? ¿Quién? Yo sé quién. Jesús. ¿No está aquí él? ¿Está o no está? Y él es la persona calificada, autorizada para decirnos. Entonces le preguntamos a él: Señor, ¿qué es un discípulo? Vamos a la palabra, lo que dijo él. Lucas capítulo 14, porque esto es lo que nos ordenó hacer, discípulos. Lucas 14, 25. Del 25 vamos en adelante, vamos a leer, y hay tres descripciones de Jesús aquí, de lo que es un discípulo. Es importante empezar en el 25 para ver el contexto. ¿A quiénes Jesús le dirige estas palabras? Dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Fíjate a quién le dice esto, a las multitudes. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No lo digo yo, lo dice Jesús. Ahora tenemos que aclarar qué significa la palabra aborrecer. La palabra aborrecer tiene dos significados en la Biblia. Uno es sinónimo de odiar y el otro es sinónimo de poner a alguien en segundo lugar. ¿En qué sentido lo usa Jesús aquí? Podemos estar seguros que lo está usando en el segundo sentido, porque en el pasaje paralelo, en Mateo 10, dice: el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. No está diciendo que hay que odiar al padre, a la madre, a los hermanos, a los hijos, sino está diciendo hay que ponerlo en segundo lugar. Entonces, según Jesús, un discípulo es aquel en cuya vida Jesús es el número uno. ¿Amén? Antes que padre, que madre, esposa, esposo, hijos, hermanos, hermanas, y aún antes de su propia vida, dice Jesús. Entonces, si querés saber si estás bien, pregúntate quién es el número uno en tu vida. Si Jesús es el número uno en tu vida, vos sos un discípulo o una discípula de Jesús. ¿Amén? Y si no está bien, hay algo en tu vida que está antes que Jesús, entonces hoy podés completar tu conversión poniendo a Jesús en primer lugar en tu vida, diciendo: Señor, vos sos el número uno, te acepto como el número uno en mi vida. Vamos al segundo, a la segunda explicación, versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, un discípulo es aquel que lleva su cruz y sigue a Jesús. ¿Para qué significa llevar la cruz? Seguir a Jesús. Es muy simple. ¿Qué significó para Jesús la cruz? La Biblia dice en Filipenses 2, que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz para Jesús significó obediencia total, hasta las últimas consecuencias. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre le dijo: hijo, para salvar a la humanidad no es posible esquivar la cruz. Amén, Padre, sea hecha tu voluntad. La cruz significa negarme a mi voluntad y aceptar la voluntad del Señor, y esto se llama obediencia total. Entonces un discípulo es aquel que reconoce a Jesús como su Señor y por lo tanto está dispuesto a obedecerlo hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Eso significa tomar la cruz y seguir a Jesús. Versículo 33, la última descripción de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Así pues, dice Jesús, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿A cuánto hay que renunciar? ¿Qué es todo? En griego, en hebreo, en guaraní, en lo que quieras, todo es todo. Renunciar a todo lo que posee. ¿Qué poseo? Algunos dicen, no, yo no tengo nada. ¿Cómo nada? Tenés un cuerpo, tenés una vida. Puede que tengas una familia. Tenés un pantalón, una camisa, una pollera, zapatos, zapatillas, algo tenés. Una bicicleta, un auto, un camión. ¿Qué tenés? Una casa, una mesa, sillas, heladera, cocina, placar, una empresa. Tenés tiempo, tenés dones, tenés talento. ¿A cuánto hay que renunciar? Ya bajó la respuesta. Pregunto otra vez. ¿A cuánto hay que renunciar? Todo. A todo, sí. Ese es un discípulo. Vayan y hagan discípulos. Porque el discípulo es aquel que reconoce lo que dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en la tierra. Todo lo que existe pertenece a un solo legítimo dueño, que es Dios. Porque Él es el creador de todo lo que existe. Y aquel que se convierte, conoce la verdad. Y la verdad lo hace libre. Conoce la verdad, que el único legítimo dueño es Dios. Y nosotros no somos dueños de nada, ni de nuestra vida, ni de nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo no es nuestro, el cuerpo es del Señor. Él lo creó, todo lo que tenemos pertenece a Él, y el discípulo es aquel que lo reconoce. Amén. Alguno está pensando, ¿para qué habré venido a este retiro? Hasta hoy yo creía que tenía una casa, que tenía un auto, y ahora resulta que no tengo ni casa, ni... Es así. Vos solo sos mayordomo de los bienes que Dios puso para que lo administres según su voluntad. No sos dueño, sos mayordomo. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Pero están locos ustedes. Les estoy diciendo que nada es suyo y dicen aleluya. Aleluya verdaderamente. ¡Qué liberación! Saber qué alivio, saber que nada es mío, todo es de Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Amén! Ese es un discípulo. Muy bien. Esto es lo que dice Jesús, que es un discípulo. Y esta es la solución para todos los problemas de la humanidad. Pero ahora permítanme pasar a un aspecto práctico, porque si no quedamos todo en la teoría. ¿Qué es un discípulo? Pregunto otra vez. En la práctica. Porque esa práctica nos va a ayudar a bajarlo a la realidad concreta. Lo explico así. Hoy, ¿cómo se le dice a un niño que va a la escuela? Alumno. Alumno es una palabra más moderna. Antiguamente, al que iba a la escuela se le decía, ¿qué? Discípulo. Sencillo. ¿Qué es un discípulo entonces? Es un alumno. ¿Qué es un alumno? Uno que aprende. El alumno va a la escuela para aprender a leer, escribir, sumar, restar y todo lo que sigue de allí en adelante. Ese es un alumno. Por eso generalmente los alumnos empiezan como niños, porque el niño es dócil, es maleable, es como arcilla blanda, se le puede enseñar. El niño es enseñable, es corregible, absorbe, aprende. Eso es un alumno, es un niño. Y dice la Biblia que el que está en Cristo es nueva criatura. Y dice Jesús, si ustedes no se vuelven como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Hay que volverse niño, hay que volverse alumno, sencillo, y empezar a aprender. Hagan discípulos bautizándolos. ¿Y después qué? Enseñándoles. Porque ahora es un discípulo, después del bautismo, hay que comenzar a enseñarle ¿a qué? A que guarden todas las cosas que Jesús enseñó. ¿Qué debe aprender un discípulo de Jesús? Algunos dicen, tiene que aprender la Biblia. Está bien, es cierto. Pero eso es muy ambiguo, muy amplio. Tenemos que ser más específicos. Yo voy a decirle que tiene que aprender un discípulo. Me costó llegar a estas definiciones. A lo largo de los años de ministerio, uno va aprendiendo hasta llegar a cosas bien puntuales que quiero compartir con ustedes. Permítanme empezar la explicación qué tiene que aprender desde otro ángulo. En los días de Jesús, la gente estaba muy mal, muy cansada. Dice la Biblia que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando, predicando, sanando. Y al ver las multitudes, tuvo compasión porque estaban dispersas, desparramadas, alguna versión dice exhaustas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús veía el sufrimiento de la gente, los problemas, las dificultades, y no hay nadie que les enseñe, nadie que los pastoree, nadie que los cuide. Los comerciantes están interesados en la gente para sacarle la plata. Los políticos están interesados en la gente para sacarle el voto. Pero realmente, ¿quién se preocupa por la gente? Jesús veía a la gente así, como ovejas sin pastor. y sintió compasión. En otra oportunidad, viendo el estado de la gente, dijo así: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús veía a la gente muy cargada, muy cansada, agobiada, angustiada, y les ofreció la solución. Yo veo hoy lo mismo. Por todas partes donde voy veo gente cansada, cargada, angustiada. Hay conflictos por todas partes. La gente sale de su casa, dibuja una sonrisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, encantado de conocer. ¿Cómo estás? Todo. Pero si uno pudiera saber la realidad interior, cada familia hay un drama, conflictos. Veo esposas cansadas, de sus maridos egoístas, brutos, duros, que la lastiman, la ofenden, le gritan. Mujeres lastimadas. Veo maridos también cansados, con una esposa que le falta el respeto, que le grita, que es nerviosa, que se queja todo el tiempo, siempre tan cansada, no sabe qué hacer. Veo padres cansados con sus hijos. No saben qué hacer con los hijos, adolescentes. No saben si decirle que no, que sí, que prohibirle, no prohibirle. Está difícil la sociedad. Yo fui hace algunos años a La Quiaca, a un retiro. Última ciudad de Jujuy, límite con Bolivia. Y me dijeron los pastores cuando llegué: la ciudad está muy mal, está convulsionada. ¿Por qué? Me dicen: los últimos 4 meses en esta ciudad se suicidaron 14 adolescentes. ¿Cómo? ¿Cuántos habitantes tiene La Quiaca? 35.000. Es una barbaridad. Y muchos suicidios no se publican para que no cunda una psicosis colectiva. Te digo, ¿qué problema puede tener un adolescente para que llegue a ese extremo? Los demonios existen. Satanás es perverso, es maligno. Y la gente está expuesta a los demonios, a los principados y potestades. La gente está mal, mal. Algunos creen que la solución es el divorcio. Otros creen que la solución es el suicidio. Y ambas cosas lo único que logran es más problemas. Entonces yo me he preguntado, ¿por qué la gente está tan cansada? ¿Por qué la gente está tan mal? Señor, quiero que me muestres qué es lo que pasa, por qué está la gente tan mal. Inquirí mucho con esta pregunta, insistí a Dios, y creo que encontré la respuesta. Lo encontré en la palabra de Dios. La gente está mal porque no sabe vivir. ¿Cómo? No sabe vivir. No sabe vivir porque nadie le enseñó. Miren, en Argentina hay muchas escuelas. Preescolar, jardín, primaria, secundaria, terciaria, facultad, universidad, posgrado. Todas las ramas del arte, de la ciencia, humanidades, idiomas, computación, lo que quieras hay. Y es bueno eso para un país. Hay escuela de todas las variedades. Sin embargo, en toda la República Argentina no hay una sola escuela que enseñe a vivir. Una sola. Lo más importante no hay. Si quiero aprender a ser un buen marido, ¿a dónde voy? ¿Qué escuela hay? No existe. Quiero ser una buena esposa. ¿Qué facultad hay para la formación del carácter? Y el carácter es lo más importante a formarse en una persona. Logramos tener profesionales y técnicos de los mejores del mundo. Pero ¿dónde se forma el carácter? Hay un vacío. La gente está mal porque no sabe vivir. Y no sabe vivir porque nadie le enseñó. ¿Quiénes son los primeros responsables de enseñar a vivir? Los padres. Y los padres han fallado. Los hijos, ¿qué ven en su casa, en el ejemplo de sus padres? Y por la influencia de sus amiguitos, todavía el pobre ejemplo que han visto en casa, todavía se ha empobrecido más. Tampoco podemos culpar a los padres porque a ellos tampoco le enseñaron. Y de generación en generación venimos bajando. La moral, las buenas costumbres, la corrección, el respeto, el amor al trabajo, el respeto a la autoridad, el amor a... va todo descendiendo. El libertinaje sexual y los medios se ocupan. Y los que no saben nada siguen hablando, y en nuestro gran Congreso de la Nación están debatiendo en estos días si matrimonio homosexual sí, matrimonio homosexual no. Puede haber ignorancia, estupidez más grande en nuestro supremo Congreso de la Nación. Dios enloqueció la mente de los sabios porque no temen a Dios, no honran a Dios, porque creyéndose sabios se infatuaron y no saben ni dónde queda la mano derecha ni dónde queda la mano izquierda y llegan a aberraciones semejantes. La gente no sabe vivir. Si la familia falla, ¿quién es la segunda responsable en enseñar a vivir? ¿Quién? Fuerte. ¿A quién le tocaría? La escuela puede ser, pero la segunda responsable es la iglesia. Si la familia falla, hay un responsable, y es la iglesia. Y Argentina, país católico mayoritariamente, hoy el número de evangélicos ha crecido, pero cuando yo era chico, el número de evangélicos era 1%. Y yo tenía cerca de mi casa una parroquia católica, Nuestra Señora de la Consolación, y tenía un patio muy grande donde había campeonatos de fútbol. Y a mí me gustaba jugar al fútbol, y para que me permitan ser parte de un equipo y entrar en el campeonato, tenía que ir a misa los domingos. Y el cura entonces nos daba un cartoncito con un sello y una firma. Y con ese cartoncito podíamos entrar al patio a jugar al fútbol. Así que yo me conocía los horarios de todas las misas. La primera misa era a las 6 de la mañana. La segunda misa a las 7. Ya a las 6 eran pocos, pero a las 7... medio templo, un poco más, estaba ayer, había gente. La misa siguiente a las 8, el templo a full. De ahí en adelante, cada media hora una misa. 8:30, 9, 9:30, 10 y hasta la 1. A las 6 de la tarde empezaba otra vez. 6, 7, 8, 9, la última misa a las 10. Y desde las 8 hasta las 10... en todos los turnos el templo estaba lleno. Todo el barrio iba a misa, yo también. Para encontrar el cartoncito. La Iglesia Católica en aquellos años tenía el país en sus manos. Pero lamentablemente no le enseñó a vivir. La misa era en latín, el sermón duraba 10 minutos, todo era muy rápido y muy ceremonial. Perdió la oportunidad. Pasaron los años, me hice pastor evangélico. Formamos una congregación en Buenos Aires. Jamás se me ocurrió que a mí, como pastor, me tocaba enseñar a vivir. ¿De qué predicaba? Del cielo, del infierno, de la segunda venida de Cristo, del Salmo 23, de la fe, de la justificación por la fe. Temas todos muy buenos y necesarios. Pero nunca en aquellos primeros años se me ocurrió que era mi responsabilidad de enseñar cómo criar los hijos, cómo ser un buen esposo. Nunca se me ocurrió que tenía que enseñar desde el sagrado púlpito cómo administrar el dinero de la familia. Porque había que hablar temas más espirituales y enseñar relaciones sexuales. ¡Epa! No, el púlpito no es para eso. ¡Qué error! Enseñábamos cómo alcanzar el cielo, pero no enseñábamos cómo vivir en la tierra. Y la gente salía de la reunión, volvía a su casa y seguían con los mismos problemas, porque no recibían instrucción, formación, el discipulado ni existía. Fue cuando Dios nos habló y nos reveló el reino, nos reveló el discipulado y nos mostró que teníamos que enseñar ¿qué? A vivir según la voluntad de Dios. Por eso la gente se hace evangélicos y siguen con sus problemas, porque hoy en la mayoría de las iglesias evangélicas lamentablemente no se enseña a vivir. Se enseña de la bendición, de la prosperidad, del poder, de la unción, de la esto, del otro. Pero no se enseña a vivir según la voluntad de Dios. Es una gran carencia. El error que cometió la iglesia evangélica lo está cometiendo hoy la iglesia evangélica. Hay honrosas excepciones, gracias a Dios. Pero esas excepciones no tienen que ser excepciones, tienen que ser lo normal. Amén. Hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Eso es enseñar a vivir. Y uno pregunta, ¿qué es vivir? Vivir es lo que vos haces las 24 horas del día. Todo eso hay que enseñar. Porque la gente trae costumbres equivocadas. Formas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay que enseñar todo. Por ejemplo, hay que enseñar a hablar. No sabemos hablar. Hay que enseñar, la Biblia enseña mucho sobre el hablar. Y nosotros cuando hablamos, hablamos de cualquier forma. Levantamos la voz, ofendemos, herimos, lastimamos, insultamos. Tenemos que aprender a hablar. Para aprender a hablar, lo primero es aprender a callarse. Cuando el otro habla, no hay que interrumpir. La Biblia enseña, toda persona sea pronto para oír y tardo para hablar. Nosotros hacemos al revés. Somos rápido para hablar y lento para oír. Y nuestros modelos son los que están en la televisión. Usted vio que esos grandes hombres, sean gobernantes o diputados o lo que fuera, son unos maleducados. Habla uno, le habla el otro encima, a veces están hablando dos al mismo tiempo. ¡Qué mala educación! Para aprender a hablar, primero hay que aprender a callarse. Amén. No interrumpir cuando otro habla. Tenemos que aprender a hablar amablemente, suavemente, a no levantar la voz. La Biblia dice que no tenemos que gritar. Tenemos que ser amables, respetuosos. Dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que edifique. La palabra tiene que salir con gracia. El marido no sabe hablar con su mujer. La mujer no sabe hablar con su marido. Los padres no saben hablar con los hijos. Le hablan de cualquier forma, le gritan. He visto a madres, padres, insultar a sus hijos con brutalidad. Hay que aprender a hablar. Amén. Y cuando ofendemos, porque todos ofendemos, yo también, el discípulo aprende que cuando comete un error, tiene que repararlo. Si ofendí a mi esposa, tengo que acercarme y decirle, querida, te pido que me perdones. Yo te levanté la voz, te ofendí. Fui duro con vos. Eso es aprender a vivir. ¿Qué dice Proverbios? La blanda respuesta apacigua la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Te gritan, cállate. Te ofenden, te maldicen, bendecíles.
Orá por él. Eso es lo que nos enseña Jesús. El discípulo aprende. Aprende a vivir. Y la primera cosa que tenemos que aprender es a hablar según la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más? Bueno, tenemos que aprender todo, no solo hablar. Tenemos que aprender a trabajar. La pereza es pecado. La fiaca, el desorden, la negligencia. El discípulo tiene que aprender a trabajar. Y la Biblia enseña cómo trabajar. De corazón, como al Señor. No sirviendo al ojo. No está el jefe o el patrón. Me pongo a tomar mate con peperina. Viene el patrón, estoy trabajando. Se va el patrón, che, tenía otro matecito. ¿Cuántos usan sus horas de oficina para hacer sus cosas? Están robando. Usan el teléfono para sus llamadas personales. Tenemos que aprender a trabajar. Sosegadamente, responsablemente. Tenemos que ser hombres y mujeres confiables. Tenemos que tener nuestra casa en orden. Tenemos que tener... Dios es un Dios ordenado. Y nosotros como discípulos tenemos que aprender a hacer las cosas decentemente y en orden. Tenemos que aprender a administrar el dinero que ganamos, sea poco o sea mucho. Administrarlo según la voluntad de Dios. Tenemos que aprender todo. Tenemos que aprender a ser un buen esposo. Tratar a la esposa con cariño, con delicadeza. Amarla como Cristo amó a la iglesia. Aprender a ser un buen esposo. Aprender a ser una buena esposa. Respetar al marido. Reconocerlo como tu cabeza. Sujetarte a aquel que Dios te dio por cabeza. Y el marido, amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Elogiarla, apreciarla, protegerla y dar su vida por ella. Tu autoridad, querido hermano, no es para sacar provecho, sino es para servir. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Qué lindo es en una casa donde todos son discípulos y están aprendiendo a vivir. Están aprendiendo a amar, a perdonar, a servir. Y se levanta uno de los hijos, dice, no, no, dejá que lavo los platos yo. Y dice el otro, no, no, vos lavaste ayer, déjame que me toca. ¡Qué maravilla! Y llega el marido a la noche y ve a la esposa muy cansada. Y dice, querida, te veo muy cansada. Sentate, déjame limpiar la cocina hoy a mí. Bueno, llegó el cielo. Eso es un paraíso. Eso es aprender a vivir, ¿sí o no? Las hermanas dicen que sí. La solución es Jesucristo para todos los problemas de la humanidad. Tenemos que aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos. Al prójimo, ¿quién es mi prójimo? Mi próximo. La J y la X se pueden intercambiar en algunas palabras. Se escribe México, se pronuncia México. Prójimo es próximo. Javier, o se escribe con X también. ¿Qué es prójimo? Próximo. Ese que tenés cerca, amalo como a vos mismo. Es un cambio revolucionario. Es romper con el egoísmo, el individualismo. Es parecerse a Jesús. Te tiene que importar tu prójimo, sea tu vecino, tu compañero de trabajo, si no tiene para comer. Dale un poco de plata, pero yo no tengo mucho, no importa, dale, cocina el doble y dale la mitad. Tenemos que aprender a vivir según la voluntad de Dios. Amén. Qué bendición fue poder enseñar desde el sagrado púlpito los que son las relaciones sexuales entre marido y mujer. El sexo no es pecado, no. El sexo lo creó Dios. Pero Dios reservó la experiencia sexual únicamente dentro del matrimonio. Si vos sos soltero o soltera, viudo o viuda, separado, divorciado o divorciada, escúchame bien, no podés tener relaciones sexuales con nadie. Y si estás casado, solo con tu esposa o con tu marido. Y como expresión de verdadero amor y donación del uno para el otro. Es una belleza, es una hermosura la relación sexual dentro del matrimonio cuando es verdadera expresión de amor mutuo. Y todo eso hay que enseñarlo, porque el mundo nos bombardea con ideas y con formas perversas. Y nosotros tenemos que aprender a vivir según la voluntad del Señor. Amén. Vayan, dijo Jesús, hagan discípulos a todas las naciones. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces hoy concluimos la palabra de esta mañana y tenemos delante dos desafíos. El primero, Dios nos llama a ser discípulos. Amén. El segundo desafío, Dios nos llama a hacer discípulos. Amén. Ser y hacer. Si soy, otro me va a enseñar. Y yo tengo que aprender a vivir según la voluntad del Señor. Y yo mismo, Señor, me pone la responsabilidad de predicarle a otros, y el que acepta a Cristo como su Señor se bautiza, ahora es un discípulo, antes no era, ahora se bautizó, hagan discípulos bautizándolos. Una vez que fue bautizado, ahora viene que tengo que enseñarles, un alumno tiene que aprender a vivir según la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren responder a este doble llamado, este doble desafío? ¿Cuántos hoy quieren decirle, Señor, yo me declaro un discípulo y yo me consagro a hacer discípulos a otros. Todos los que responden a este doble llamado, vamos a orar juntos, pónganse de pie. Los que le dicen al Señor, sí Señor, contá conmigo, yo me declaro, me defino como discípulo tuyo y me entrego a esta misión de hacer discípulos a los demás. Repetí conmigo en voz alta esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú estás aquí. Hoy has hablado a mi corazón y yo digo amén. Me defino como discípulo tuyo. Y me entrego en tus manos. Perdona mis pecados, mis errores. Yo quiero vivir según tu voluntad. Quiero aprender de ti, que sos manso y humilde de corazón. Quiero vivir en santidad y quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer discípulos. Quiero ganar a otros y quiero enseñarles a vivir. Dame de tu gracia. Yo creo, Señor, con todo mi corazón, que vos sos la solución, la única solución para todos los problemas de todas las personas. Gloria sea tu nombre. Amén. Amén.